entra a la Argentina en diciembre.
No se descarta que coincida con la celebración del Día de la Virgen el día 8 de ese mes.
Internacional.
El portavoz norteamericano George Little sostuvo que Estados Unidos toma muy seriamente las amenazas de Corea del Norte.
En tanto, no descartó la movilización de tropas hacia la vecina Sur Corea, la primera amenazada en este conflicto bélico.
Deportes.
Fútbol, eliminatorias.
En la altura, Argentina empató 1-1 con Bolivia.
La albiceleste lidera la tabla con 24 puntos, mientras que Ecuador lo escolta con 20 después de haberle ganado 4-1 a Paraguay.
En tanto, Venezuela derrotó 1-0 a Colombia y quedó tercero.
Por otro lado, Chile le ganó a Uruguay y se ubicó en el cuarto puesto de las posiciones junto a Venezuela.
El pronóstico anticipa para hoy miércoles por la mañana neblinas y bancos de niebla en el área suburbana, cielo despejado, vientos leves del sector este, mínima 9 grados, máxima 24.
Temperatura actual 17 grados 5 décimas, 84 el porcentaje de la humedad.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Gracias. Henos aquí, en el coqueto saloncito posterior de Radio del Plata. Vamos a saludar ya mismo a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Y de este otro lado, nada menos que Gillespie.
Hola. ¿Qué tal?
El programa ha comenzado.
Señoras, señores, mañana también vamos a estar aquí.
Y todos estos días de estos feriaduzcos que sí, vienen, contarán con nuestra presencia.
Tartinaz.
Sí, yo diría sacrificada.
Sí, abnegada.
Sí, poco menos que próceres son.
Sí.
Bueno, vamos.
Pero no se entera nadie, porque las autoridades de la radio no están.
No,
se van de vacaciones.
Las autoridades de la radio en general no se enteran.
Estamos acá, Gorriti 5963, que es Entre Arriba, Río Rabiñani, en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.
Qué lindo barrio, Fuera de broma.
Sí. Es muy lindo barrio.
Árboles.
Cuidado que viene Tom Lupo. Un aplauso.
Tom Lupo, Tom Lupo, señores. Hablando de próceres,
sí,
se van sumando.
Tengo una pregunta para hacer de protocolo, de etiqueta, aprovechando que está Tom Lupo. Es también un poco de fascículo cerrado esto, Yo el otro día estaba regresando a mi domicilio y al aproximarme a la puerta...
Pero señor...
Vi que había una pareja instalada en el
umbral. ¡Qué incomodidad! ¡Qué incomodidad!
Entonces me fui acercando, pensando, bueno, cuando llegue voy a pedir permiso. Pero a medida que me acercaba, vi que, que la pareja realmente estaba en lo mejor del asunto.
Y sí, encima usted tiene la puerta de su casa, tiene una especie de concavidad.
Sí, atrae mucho, atrae mucho. Gente que incluso no tenía ganas de tener comercio carnal, al pasar por ese umbral se tienta.
Es muy propicio. Sí, señor.
Bueno, yo me fui acercando y...
Medio jureli también en un punto.
Sí, pero cuando llegué a unos 40 metros, vi que estaban... en una situación tal que yo no podía decir permiso. Es una puerta a la calle, un umbral. Yo no le puedo decir permiso al tipo y empezar a abrir con la llave. Sí. Buenas noches. ¿Lista? Está lindo, ¿no? No.
Qué partido el de Bolivia, ¿no?
Sí. Entonces, me subí arriba del auto otra vez y empecé a dar vueltas.
No,
¿por qué?
No,
está
cansada. Se transformó en cómplice de...
¿Cómo en cómplice?
No, bueno, pero...
¿Qué quiere que haga? Y cada tanto pasaba de nuevo y miraba.
Y cada vez más, que peor.
Y seguían allí.
Pero...
Hasta que en una de esas pasé y no estaban más. Se habían ido. No es que estaban sentados y hablaban, no. Pájaro que comió, voló.
Bueno.
No había esa cosa, vio, del verdadero amor.
Sí.
Que después de la lujuria, el tipo le pone la mano sobre el hombro y le dice esto y lo otro. Andaremos juntos por el mundo y por la vida, enfrentándolo todo. Mientras yo esté a tu lado, amor mío.
Ella ya se fue cuando
aquellos
termine.
Países eran un poco como nuestro Buenos Aires, con todo eso. No, parece que el tipo... Chao.
Bueno, pero usted tenía la ventaja de haber estado en el auto, porque si va caminando...
No, yo me bajé primero.
Ah, primero se bajó.
Primero me bajé y iba caminando, después me subí al auto otra vez.
¿Está mal carraspear?
¿Cuándo? ¿En el caso del tipo o en el mío?
No. En el suyo, el tipo no puede carraspear. Sí.
Yo oí unos carraspeos, pero...
A ver, si usted pasa y dice...
A mí me parece que eso es un poco cortamambo.
Sí, bueno, loco, pero...
Yo me puse en el lugar de ellos.
Claro.
Sí, sí.
Imaginé,
en un sentido,
y dije,
simbólico.
A mí no me gustaría que...
Uno tiene que ser como...
Con la llave ahí, qué sé yo.
Tiene que ser gamba en estas cosas.
Claro.
Cómplice, de alguna manera.
Lo peor sería hablar de los tipos en las noches. A usted le parece lindo, etcétera, etcétera.
Claro.
Un discurso moral. Con esta chica...
¿Sabe que usted...
Quizás es menor de edad.
Eso le pasa por no tener la fotocélula instalada en la puerta de su casa.
Claro.
¿Pero quién habló?
Que
no,
detecta...
para eso sirve.
A mí se me prende...
Sí, el especial.
Se me prende
¿Pero
la
qué
fotocélula.
¿Pero qué es el...?
Tengo la puerta de casa, detecta calor humano, movimientos, siluetas.
Yo qué sé, el Sargento García, del Zorro.
Mariposa.
Sí.
Viene un escarabajo, pasa, ¡ah! Empieza a sonar. No, pero yo no quiero nada de eso, porque yo también el día de mañana puedo volver a mi casa acompañado.
Sí.
Y decir, amor mío, aguarda, que voy a abrir la puerta de esta
no
casa.
No encuentro la llave.
Pero antes, besémonos aquí.
Y están todas las fotocélulas.
En el umbral y todas esas cosas. Y a usted tanto le gusta.
Claro, y si tiene montado, como dice el señor, un sistema represivo... Claro,
no es represivo, no es
cámaras, señor, en contra de mí. Sí. Y la mina me dice, claro. ¿Qué es esto?
Mire,
refiriéndose al sistema represivo.
La pareja, vamos a llamar las cosas por su nombre.
¿A qué le llama usted la pareja? Justamente al que yo no le llamo. ¿Qué es? El matrimonio, digamos.
No,
señor,
digo...
Un matrimonio. Un matrimonio no está sentado en un umbral.
No me refiero
el uno
al matrimonio.
Y de pie el otro, como en el caso que estoy citando.
Digo, la pareja que en ese momento lo abarca todo en sus humanidades... No hay cosa que le tuerza en el destino. Sigue adelante, aún con fotocélula, aún con luz.
Sí, ¿usted dice que sí?
Sí, señor.
Nos amamos tanto
con la luz
que
plena.
Nos arrojen baldes de agua desde dentro seguiremos en nuestra
línea. Sí, señor.
Hay un momento de la negociación que no hay vuelta atrás.
¿Qué negociación, perdón?
Digo, del asunto. No hay vuelta atrás. Hay un momento que no hay vuelta atrás.
Vio la alerta, la línea naranja de los aviones, vio que tienen línea amarilla, línea naranja y roja.
¿Cómo es eso? No, no sé de qué me está hablando.
Cuando...
La línea Torón.
Cuando un avión va a despegar, en la pista hay una zona que es amarilla que puede abortar el despegue.
Nunca vi eso.
No, no está pintada.
Ay, ¿cómo
lo saben? Lo conocen los pilotos.
Estamos en manos de cualquiera.
Lo conocen los pilotos. Pasada esa línea amarilla, se transforma en naranja, no puede abortar el despegue. Tiene que despegar, así le está explotando el avión.
Uy, qué feo.
Qué feo.
Despegue.
Sí, bueno, sí, despegue.
Mala onda, ¿eh?
Las peores
mala
onda, no.
Claro, qué mala onda que tenés.
No hay vuelta atrás, como dice el señor, claro, con la pareja, que hay un momento que es línea naranja, señor.
Tarjeta naranja.
Sí.
¿Cómo es eso de tarjeta naranja que regalan un potrero?
¿Cómo potrero?
Sí, dice, regalamos un potrero por cada gol que haga la selección. ¿Cómo se regala un potrero?
Y, no sé, demolerán alguna casa de los créditos hipotecarios.
Esa es la idea que tengo yo de la construcción de un potrero. En algunos casos yo estaría a favor.
Claro. Igual es raro, ¿no? Que un banco en vez de dar viviendas de baldíos. Usted, bueno, por algo se empieza.
Bueno, usted no lo sabe.
No, no lo sé. No sé, no sé ni de esa tarjeta.
Bueno,
ni...
¿por qué no me cuenta qué le ha pasado? Porque esto era nada más que yo quería contar una vivencia personal. Y ustedes no supieron contestar mi pregunta, que es
¿pero que, cómo que no?
¿Qué debe hacer uno?
Yo le dije, pruebe carraspear, pruebe poner... De todas maneras, como dice el señor... No, no.
Yo creo que uno tiene que mostrarse como amistoso, con buenas intenciones en relación a la pareja, siempre muy buenas intenciones.
¿Cuáles serían las buenas intenciones?
Paz, confraternidad, está todo bien.
Usted tiene ese temple.
Sí.
Porque estamos hablando aparentemente de una pareja casual que usted vio por única vez en la puerta de su casa.
Claro. Sí, lo único que falta es que vengan todos los días.
Bueno, pero hay situaciones en las que un personaje del barrio participa de manera recurrente con la misma o variadas parejas en la puerta de su casa.
Claro, ponele el vecino.
Claro, su vecino. Entonces usted lo distingue que es su vecino y ahí el procedimiento es diferente.
No, señor, ¿en qué cambia?
Va durante el día y le toca el timbre.
No.
¿Quién es?
Su vecino.
Con más razón, es el vecino.
Claro.
Más buena onda.
No, porque ¿qué es más buena onda?
Se le brinda todas las...
Comprenderlo.
Claro. Es vecino.
Sí, bien pero... por vos.
No, ¿cómo bien por vos? Usted tiene...
Bien.
Vamos arriba.
Vamos ya. Todavía, que no decaiga. Bueno,
claro.
Pero si su vecino lo odia...
¿A mí?
Sí.
Ah, sí, pero...
Bueno,
era
entonces...
una cosa supuesta.
Sí, pero...
Un vecino abstracto. Bueno, sigamos adelante con el programa.
Bueno, mire, hoy...
¿Qué?
Vi perturbada mi tranquilidad.
Uy, pero que esto es gravísimo, ¿no?
Sí.
¿En serio, Patricio?
Ay, pero qué barbaridad.
Al cruzar el puente... ¿Vio el puente de la mujer en Puerto Madero?
Es terrible.
¿La mujer de quién?
Se llama así, señor, el puente de la mujer, que tiene unas maderas atravesadas.
Sí. Oh, ya yo no cruzo por ahí.
Un piso de madera.
Ay, sí, qué horror. Sí. ¿De madera? Ay,
decir que lo tengo lejos, si no ya lo hubiera
pegado. Qué valiente que es usted.
¿Cómo con esos piecitos pisó un piso de madera?
Bueno, ¿qué le pasó?
Tenía la impresión de que el puente se mueve. Yo no sé si hay alguien controlando.
Discúlpeme, digo yo escupiendo.
Sí.
Se mueve.
¿Cómo se mueve?
Cuando está por pasar un barco...
lo abre,
tiene un efecto tranquera el puente.
Sí,
claro.
No es un puente elevadizo. Hubiera sido mucho peor para usted.
Sí.
Porque si usted está cruzando un puente elevadizo y se le levanta, te sale como en tobogán hacia abajo, ¿no? Pero este tiene un efecto tranquera. Se abre... Y se mueve, efectivamente.
Y traba una bisagra. No, pero no estaba abierto. Estaba en la posición cerrada.
Pero hay una flexibilidad lógica. No
pero
pasa nada.
¿Cuánto es la flexibilidad? ¿Cuánto se tiene que mover?
Un poco. Según por ahí es un barco chiquito que va a pasar.
Sí, claro.
Una canoa. Pero sí. vamos a abrir todo el puente, gastamos
bueno.
la plata de los contribuyentes, como usted.
Sí. sí.
Este.
Pero no, la
no, lo abrimos un poquito, pasa el del bote, ya está. Y usted ni se dio cuenta.
Bueno, sí, señor. El del bote igual pasa por abajo porque tiene lugar.
Ah, entonces ¿para qué lo abre? ¿Para qué?
Bueno, señor, usted se lo quiso abrir a la canoa.
Por ejemplo, la construcción actual, contemporánea, supongamos Santiago de Chile.
Sí. Saludos a los oyentes en Santiago.
Tema sísmico es muy complicado. Muchos sismos por día, por año.
No, por día no, señor.
Se hacen construcciones que son flexibles. De repente uno es un edificio de 15 pisos y el piso más alto, número 15,
sí.
puede tener una oscilación de hasta 10 metros. El departamento.
¿Se sacude 10 metros?
Es de goma.
Se sacude.
De goma. La punta es de goma.
Pero es mucho 10 metros.
Es mucho, sí, sí. lo dicen. Incluso eso lo dicen los inquilinos del departamento.
El tipo está mirando por la ventana, por ejemplo, un pino, sí. y el pino le va de un lado al otro.
Pero todo el tiempo se está moviendo todo eso.
Es de goma el edificio.
No es de goma, no, señor.
Señor,
son construcciones eso. Modernas.
Bueno, este puente me dijeron que es de goma.
Claro.
Señor. No, el de
el Puerto de la mujer de...
No es de goma. Pero yo creo que hay... O sea, debe haber alguna burocracia que controla...
Para abrir el puente, sí.
No.
Se tarda mucho en tomar la decisión.
¿Cómo se tarda?
La firma final la firma el ministro de Transporte.
¿Pero cómo lo va a firmar el ministro de Transporte?
Sí.
Tiene que pasar un velero con cuatro tipos.
Tu carpito, un momento, dice el tipo. Va, llama por teléfono, otro curso una nota, la comisaría, Ministerio del Interior.
¿Qué comisaría? La prefectura.
Ministerio de Transporte. Pum, viene.
¿Cuánto demora el trámite ese?
Son días.
Pero, señor...
Ahora no le conviene pasar por acá porque con todo esto de la Semana Santa y todo.
Sí,
hasta
sí,
el día 4 de abril, olvídese.
¡Ey, señor!
30.
No, espere un poco, ¿qué 30? ¿Cuánto tarda el procedimiento de apertura? Porque no debe abrir rápido.
Ah, no. Antes abría rápido, pero la gente se caía al agua. Sí. ¿Sabe qué? Cuando cerraban rápido, quedaban hasta que apretados contra el ropero, quedaban tipo, estaban para ahí. ¡Blum! Cerraban de un puentazo.
Claro, sí.
¡Slam! Así va. Agarraba una vieja paradela, la aplastaba.
Además, tiene que trabar bien, porque ¿vio? Se no pasa como con los roperos que le ponen un papel
sí,
o algo.
Sí, acá para... le ponen un colchón. Para que
¿cómo le va a poner un colchón?
Para que no se abra.
¿De cuña?
Sí, porque lo habían hecho mal y quedaba medio que no cerraba bien y se abría otra vez. Y venía la gente y se abría. ¡Ay! Entonces, con un colchón lo trababan ahí está, decía el tipo. El ministro, ¿no?
El ministro también lo hacía eso. Porque...
¿A usted le gustan los puentes colgantes así? Que se abren arriba.
A los levadizos.
Como el puente de Londres, sí.
Sí, pero nunca lo vi abrirse.
Sí, se abren a cada rato. A veces lo abren de gusto.
No, ¿cómo lo van a abrir de gusto?
No pasa ningún sí, barco y lo abren igual.
Sí, porque el tema de las distintos engranajes y los mecanismos, cada tanto hay que abrirlos para
claro.
que...
¿Qué, para aceitarlo?
Claro.
Para comprobar que funcionan.
Pero... También, ¿por qué no tira un misil para comprobar que funciona?
No haga chistes.
Y sí, señor.
Vaya al programa de Don Lupo.
Pero no, señor, para comprobar que funciona.
Pero sería muy destructivo tirar un misil para probar que funciona. Cada vez que queremos, tiramos un misil, no es buena política.
Ahora, si hay un puente elevadizo para usarlo, es porque deben pasar barcos de gran porte.
Sí, de transporte.
Sin embargo, no es el caso de Puerto Madero, porque un barco ahí no puede entrar. Un barco grande.
Y el mismo caso del puente de Tranquera.
Sí, bueno, por eso.
Ahí también podría pasar un barco de gran porte.
No puede porque no tiene profundidad el canal para un barco de gran
entonces,
porte.
Entonces, ¿qué tiene que ver el puente?
Bueno, por eso digo, no sé para además, qué lo hicieron.
Sí, pasa un barco bastante grande, no tanto, pero más o menos.
Le hago una pregunta.
¿No va a pasar el Queen Elizabeth?
No, un crucero no pasa por ahí.
No.
perdón.
Sí, pase.
Hace media hora que estamos respondiendo las inquietudes del señor dos puntos.
Alfredo.
¿Y en calidad de qué? Estamos acá laburando.
De ser humano, de ser humano.
Estamos laburando, somos
laburando, hermano. Yo soy oyente de la radio.
Sí, bueno, pero...
Soy Alfredo de Villa Crespo.
Tenemos que manejar el puente y soportarte a vos, flaco.
Claro.
Bueno, pero se supone que esto está hecho para ser abierto, cerrado, para que la gente transite.
Acá el señor, ¿ves el joystick?
¿Cómo el joystick?
El
¿esto maneja, se maneja con un joystick?
Con el joystick que maneja el puente, como una PlayStation. El señor maneja el joystick y así que tiene que estar en la máxima tranquilidad.
Pero...
Y usted lo está todo el tiempo molestando con preguntas.
Es un trabajo...
Tenemos prohibido tomar mate, con eso le digo todo.
Pero usted, o sea, no me quiero meter con su trabajo. Todo trabajo es digno, todo eso...
Un solo descuido puede precipitar 20 autos al agua.
Más de 100 personas que caminan por el puente. De repente un volantazo, la gente va al agua.
Por ahí abro el puente sin avisarle antes a las personas. Sí. Que dejen de pasar. Y viene el tipo ahí, sí, con los Goldman ahí. ¡Ah, en bicicleta! ¡Ah, plash! Al agua.
No, señor.
¿Por qué? Porque yo no le avisé, le tengo que poner un cartel. Trilín, trilín, trilín. Puente cerrado, señor.
Y bueno,
como
por eso.
El ferrocarril.
Ahora...
Es un trabajo de tanta responsabilidad. No. O más... que un guardabarrera.
No es lo mismo.
Aportamos a la caja de guardafaros nosotros.
Ah, ¿usted está agremiado a guardafaros?
A guardafaros, sí.
Pero, ¿y los guardafaros? Sí, más o menos es como usted, sí. ¿Qué trabajo
son,
tiene?
No, completamente distinto, porque no son puentes, son faros.
Bueno, son faros, pero ¿qué están controlando?
Controlando que no se apague el faro.
Espero.
Y bueno.
Chocan los barcos. Bueno, tenemos un montón de responsabilidades.
Sí. Ahora, discúlpeme, en el puente este, por ejemplo, el de la mujer que usted abre y cierra, van muchos... muchas
mujeres.
Bueno,
por
sí.
Eso le llaman el puente de la mujer.
No es por eso.
La gente le puso ese nombre.
La gente, ¿no?
Sí, iban muchas mujeres. ¿Cómo le ponemos este puente?
No, es una cosa de...
El puente de la mujer.
La cantidad de minas que están pasando por el puente es una cosa de...
Pero bueno, pero también pasan...
Sí, señores. Con razón se llama el puente de la
100
mujer.
100 minas por hora, más o menos.
Sí.
100.
Cruzan solamente, lo único que hacen es cruzar.
Bueno, ¿qué más van a hacer?
No, pero digo, van y vienen, y es una cosa que no la entendemos ni nosotros.
Porque ahí se sacan muchas fotos las novias.
¿Las novias de qué?
Las novias ya vestidas.
O sea, cuando se ponen de novia con uno, vienen y se sacan una foto. El mundo se está muy raro,
Los fotógrafos, la industria del fotógrafo socialero.
Socialista.
No, socialero. Lleva a la novia a ese puente... Hacerle la foto con la cola.
Como otros la llevan a la puerta de mi casa. ¿Sí?
Bueno. No, una foto, señor, para presentar en sociedad.
Ah.
Entonces se llevan las novias.
Mirá las minas que tengo.
Y de pronto tienen que esperar porque el mejor plano...
Claro.
Es en
hay
una...
un lugar. Que
es un
claro.
Lugar, es un lugar.
Sí, después todo lo demás sale mal.
Ahora, eso ustedes no lo hacen dinero, ¿verdad?
¿Cómo?
Que si cobramos por...
Sí.
No, es gratuito.
Completamente gratis.
Uno va y se saca la foto ahí.
Bueno.
¿Bueno qué?
Tampoco libertinaje.
No, ¿qué libertinaje, señor? Yo me quiero sacar la foto ahí.
Si hay un fotógrafo profesional que está lucrando con eso,
sí, señor.
Ahí el señor baja, yo me quedo arriba en la garita.
Aparte...
El señor baja y va caminando con las patas abiertas y llega y dice, ¿cómo es esto?
¿Cómo es?
Hay un tema también aduanero, está complicado.
¿Qué, aduanero qué? Se le sacan la foto a una novia.
No es territorio del todo continental, bueno.
¿Cómo del todo continental?
Bueno, el puerto es un territorio así, medio bravo.
¿Bravo de qué, señor?
Que todas las leyes pierden vigencia allí, y es una tierra donde...
Medio terreno internacional.
Claro.
No, internacional no es, discúlpeme.
Sí, sí.
Eso es la Argentina, está prefectura ahí.
No importa, señor. 50 pesos.
No, ¿cómo 50 pesos? Yo veo que se están acumulando las novias, están haciendo
sí,
cola acá.
Sí,
están
haciendo una cola de novias.
Y bueno, imagínense que por cada novia...
Ah, si me dieran...
No, por cada novia... hay una fiesta esperando.
Sí.
Qué lindo lo decís.
Sí. Están todos los invitados a la fiesta...
esperando que bueno, están con el ganso del fotógrafo
sí,
ahí haciendo.
Llegan a las 3 de la mañana.
Y acá no permitimos nada, va, ya me cansé. Y tampoco permitimos vendedores. ¿Sabe qué? Porque es peligroso.
¿Por qué?
Y porque van vendiendo, qué sé yo, qué venden. Ponen caramelo, sí, turrón, está... chocolatines, y se caen al agua.
Claro. No, bueno, no se caen.
Y después hay que andar rescatando los qué sé yo.
Y después, ¿sabes qué? Cuando los rescatamos, porque es un esfuerzo, mandar un salvavidas, mandar un bote.
Bueno, mandar, bueno, señor, es una emergencia.
Va. ¿Sabes qué? Después vienen y la culpa es nuestra,
sí,
juicio contra el puente, hay que hacerse cargo.
Bueno, pero ustedes son los responsables del puente.
¿Sabe cuántos juicios tenemos en contra por el puente este de porquería?
¿Cuántos juicios?
365.
¿Uno por día?
No, hace 10 años que estamos. Y cada uno que se cae al agua, ¿te puede creer? No se hace juicio.
Y algunos
en la industria del juicio.
Y después aprovecha que se tira.
Hay abogados que son especialistas en tipos que se caen al agua.
¿Qué hay de eso?
Ni hablar.
¿Por qué no se... Sí, siga usted, señor.
Ni hablar cuando la persona cae, se descompensa y se ahoga y después descompensación con muerte.
Bueno, pero...
Es mucho peor.
Que es la peor descompensación que le puede pasar.
Y bueno, sí. Pero ahí sí estamos ante un caso extremo. Supongo que no ocurrirá muy seguido.
¿Sabés lo que es el agua?
Una beca de día a día.
No salís, no sale ni Meolans de si se cae. Es petróleo puro.
Ah, sí. Sí,
¿hay petróleo en Puerto Madero?
Que no tiene fondo el canal
ese.
Ah,
¿sabes lo que es
eso? Y es puro petróleo. Porque ahí descargan los barcos petroleros. A veces se equivocan.
¿Pero cómo van a descargar ahí?
Están de huelga y tiran el petróleo al agua. Y dicen, ah, sí, que no me das el aumento. ¿Y dónde tiran el petróleo? Acá, en este puente.
No, es una cosa...
Claro, por eso uno quiere salir...
No puede salir.
Y es como Alquitrán.
Claro, está empetrolado. Lo que
quedas ahí. Muy bien, hay varios tipos que están así. Son siluetas petrificadas.
Bueno, señora, pero me parece que usted vio cierto regodeo en usted y en usted también.
Depende de lo que usted entienda por regodeo.
Ojo, con regodeo.
Regodeo en el no funcionamiento. Lo que estoy diciendo...
Armando regodeo.
A río revuelto ganancia de pescadores, señor.
Acá pescadores no vienen.
No, no digo...
Con el petróleo...
Con el petróleo, le cuesta mucho a los peces nadar.
Sí.
Usted hace funcionar mal al puente porque obtiene beneficios de este mal funcionamiento.
¿Cómo?
¿Qué?
¿Qué?
¿Por qué?
¿Cómo?
Que usted es un delincuente.
¿Cuál?
¿Cuál? ¿Dónde?
Ah, ¿ante cómo?
¿De qué está hablando?
Sí, señor. Acá hay una... percibo una mafia del puente.
No.
Que ustedes...
Epa,
son como los papanga del lugar.
Sí, bajemos un decibel.
Yo me la lavo bien lavada.
Acá lo que hay sí es una pica con los del otro puente que está más allá.
Sí.
El de Viamonte.
Ah, sí, ese, pero ese de nada que ver.
Pero no es de las mujeres, ese es de todo el mundo.
Ese es de todo el mundo. Y hay como una cosa territorial, donde dos bandas. Sí, sí.
Pero, ¿cómo territorial si de todo...?
Nosotros y ellos.
Bueno, sí. Pero ellos están fijos en Viamonte.
Y nosotros acá.
Y ustedes acá, así que ¿cuál es el problema? No, no.
¿Cómo cuál es el problema?
Sí, no se van a acercar.
Que nos mira mal, nos mira.
Sí, sí.
Desde la garita nos miran, por ahí nos hacen señales en código Morse.
Sí, sí, con luces.
Sí, con luces y malas palabras.
Hijo de... ¿Cuántas luces son? Un insulto
y no, cada palabra es como el alfabeto Morse.
Claro, son una cantidad...
Por ejemplo, ese son 3 puntos.
Sí, pero usted sabe entonces cada mala palabra cuántas luces son.
No,
¿cuántas prendidas le apaga?
Cada letra tiene. Ah, es un punto y una raya, ponele. Sí, van
armando, es alfabético.
Van armando palabras, como por ejemplo, imbécil.
Claro. ¿Y usted qué le responde cuando le hacen esa provocación?
Nosotros no respondemos a las agresiones.
Bueno, entonces sí.
Listo, nada más.
Bueno, y entonces...
Nada más, señor.
Bueno, y por eso, pero entonces ¿para qué lo dicen?
Nada
y lo,
más.
Se lo hubiera, sí, se lo hubiera callado.
Otro tenemos con el otro turno.
¿Por qué? ¿Qué pasa con el otro
no,
turno?
No sé, pero dejan toda la cabina sucia.
Bueno, ese es algo fácil de solucionar.
No entienden los códigos portuarios que nosotros manejamos también.
¿Qué? Son seis turnos que hay acá.
Seis turnos
de cuatro horas. Porque es trabajo considerado insalubre.
Es insalubre.
Es insalubre.
Es insalubre, entonces son cuatro horas cada uno.
Bueno, no sé qué tiene de insalubre. Discúlpeme, yo la verdad lo respeto.
De 8 a 2 estamos nosotros nada más. Porque se considera que si estamos más...
Y quiero decir una cosa, son las 12 menos 5.
Así que si tiene que cruzar, cruce ahora.
Listo.
Porque vamos a hacer un paro incluso.
No, no, espero un poquito.
No un paro con el puente cerrado para que usted pueda pasar, no. Con
a puente abierto.
A puente abierto, señor. ¿Quedó una vieja del otro lado?
Sí.
Ya. Y que no carneré los de Viamonte.
Sí. Los de Viamonte no lo pueden abrir, se corre... ¿Cómo se corre? Creo que gira, sí,
es
gira.
Igual, sí.
Sí, es igual.
Lateral.
Ah, también lateral. Bueno, señor...
Pero mucho más chico. Mucho bueno, otra categoría.
Bueno, no sé si es otra categoría.
Nosotros estamos dos categorías más arriba de eso.
Ahora, discúlpeme, si a mí me agarra cruzando el puente...
Perdón, ¿usted es argentino?
Naturalizado.
Uy, encima con menos derecho de venir a hablar. Ah,
¿pero cómo, señor?
Naturalizado, ni siquiera nació
acá. Y viene levantado a matarte el hambre.
Soy uruguayo.
Oh, bueno, lo que faltaba.
No vengo de los Estados Unidos, señor. Soy de la patria grande, acá, vecino.
Con más razón tendrías que estar hermanado con nosotros.
Levante la mano los uruguayos que hay esta noche.
Ahí está. Mire acá, mire todos los que
hay.
Cruzaron todos.
Con más razón.
Vinieron conmigo todos ellos.
No, usted no es uruguayo, me parece.
Nos viene a contar la costilla.
Sí, a ver, vamos a pedirle el documento.
¿Por qué documento para cruzar un puente que de lado a lado?
A ver, dame acá.
Mire. ¿Qué? A ver si es ese.
Sí, acá. Carné, pileta.
Bueno, señor, no salgo con todo.
Sí, Ballester.
Sí, mis pagos.
Vaya,
¿cuál es el problema, señor?
No hay problema. Pero
digo,
no
si me agarro un cambio de turno a mitad del puente. ¿La responsabilidad de quién es?
Perdón, una pregunta...
¿Ustedes a las 12 cambian el turno?
Usted pregunta un montón de cosas. ¿Puedo preguntar una?
Sí, ya me preguntó una.
Motivo del viaje.
Quiero cruzar del otro lado a tomar un helado. La heladería que está allá.
Ah, se vino de Uruguay a tomar un helado.
No, vine de Uruguay.
Es un espía uruguayo.
No, señor.
Que quieren apoderarse de todo el país.
Estoy paseando acá por Buenos Aires.
Mire cómo va empinchado. Me parece que es el presidente del Uruguay.
No, señor.
Bueno, mire, vamos a ver qué dice la gente de todo esto. Muy lindo puente, el Puente de la Mujer.
Sí, muy lindo.
Es un lindo paseo. Es un lindo paseo. Punto.
Hay varios iguales en otros lugares, usted sabe.
Sí, eso es lo que me llama la atención.
Está en Barcelona.
Sí, yo en Barcelona iba siempre al Puente de la Mujer y decía, ay, y me iba.
Francisco Díaz Peñalba, son unos monstruos.
Sí.
¡Oh! Espero que alguna vez vengan por San Luis.
Bueno, Pablo Omar Flores, te escucho todas las noches por la 94.9. En Altagracia, ¿eh? Radio Sierras de Altagracia, Córdoba. Transmite 94.9 Radio Sierras de Altagracia.
Ya tiene la artística gratis de Altagracia. Verónica Pugliese dice: como todas las noches te espero a las 12 en posición horizontal, susurrame alguna linda canción de amor.
Bueno,
justo a las 12 que empieza el programa, lo opera. Usted tiene
mala onda.
Tiene que laburar.
Toma la precaución, inclusive, de esperar a las 2.
Gaby Arenas, aprovecho el programa para mandarme un saludo.
Muy bien.
Bueno. María Luisa Rossi dice que cuando era chica no le gustaba su nombre, y ahora sí, porque hace a la personalidad. Yo cuando era chico quería llamarme Hugo Alberto Quinterno.
¿Sí?
¿En serio? Sí.
Es bueno, sí.
Porque me gustaba ese nombre.
No, Quinterno es muy bueno.
Hugo Alberto Quinterno me parecía el mejor nombre posible. Yo tenía 5 años o 6. Estaba enojadísimo con mi nombre. ¿Por qué no me pusieron Hugo Alberto
Quinterno? Bueno,
Quinterno?
Bueno,
pero usted tiene un apellido.
Yo empecé a odiar a mis padres.
Bueno, y acá me ve.
Está bien.
Quinterno tenía que ver con Paturzú, ¿no?
Dante Quinterno.
Dante Quinterno era el autor de
Paturzú.
Pero yo no quería llamarme Dante.
Bueno.
¿Para qué no me confundieran con el tipo?
Claro.
Bueno, dale.
Aquí, mire, Fernando Fábrega dice... Uy, mire lo que le pregunta. Dice que haga un pequeño comentario sobre la poesía de Naranjo en Flor. No sé si quiere hacer.
¿Sobre la poesía de Naranjo en Flor?
Sí.
Y porque ya hicimos.
Ah, porque usted
sí,
lo dijo alguna vez.
Sí, bueno. Sí. Y a Rolón no le gustaba el primer verso y a mí tampoco.
El resto es protección
al menor. Nos parecía que era más blanda que el agua blanda era demasiado para nosotros. Pero bueno, es un tangazo. Rosa Elba Agüero Bravo dice, buenos días señora, ¿tiene chaucha de plástico?
Yo, siguen preguntando.
Agustín Ochoa, ¿qué libro me recomienda de Woody Allen? Sí.
Vea las películas, pero hay unos libros de cuentos.
Sí, sí.
Ahora no me acuerdo. No recuerdo ni siquiera el nombre, pero cuando los niños eran pequeños... Les hice leer, creo que como libro debut, un libro de cuentos de Woody Allen, pero no me acuerdo.
Había uno de acerca de la cultura, ¿no? La cultura...
No me acuerdo los títulos. Hay una colección de libros de bolsillo de Woody Allen, sí, que están varios.
A mí me parece que eran de Tusquets, ¿o no?
Sí, son de Tusquets.
Ah, bueno,
sí. Esos son los caros, pero hay otras ediciones más baratas.
Ah, y ahora me lo dice.
Sí.
Vanessa Vera, un mensaje para Barton.
¿Qué?
Desde que te vi en Mar del Plata estoy enamorada de vos.
Saya Van Fuck. Nuestro departamento de investigaciones misias,
¿sí?,
está tras la teoría de que la curiosa y detallista frase "qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos cejas" es un guiño burlón del autor a su ex novia que era Sejijunta. Dale.
Nadia Said dice, leímos en la facultad un fragmento que escribió Dolina sobre el aprendizaje. Me gustó mucho.
Maximiliano de Betac nos saluda, lo mismo que Elisa Márquez, que es de La Quiaca, y dice que me ama. Cada una que me ama vive en La Quiaca.
Sí.
Y Valeria Jacinto también nos saluda, yo no tengo más.
Carcaracha Rivas.
Sí, tengo.
Está viviendo en Campeche, península de Yucatán, México.
Sí, sí.
Los escuchamos por YouTube, y así que saludamos a la gente que tan amablemente sube tus programas. Y
¿quién
también
será que lo sube, no?
Qué bárbaro, ¿no?
Porque el YouTube tiene algunos que suben mal las cosas.
¿Por qué?
Sí,
¿Por qué
suben mal? Suben versiones que se oye mal.
Sí, y bueno,
se agregan ellos.
No,
te juro.
Mira. Hay de todo. Hay algunas burlonas que le ponen la cara con cosas.
Bueno.
¿En serio?
Sí, hay de todo, mire, no me haga indignar. Sol Magalí Muñoz, Gillespie, no te había escuchado antes, sos de lo mejor. Besos a todos, en especial a usted, mi querido negro. Bueno, gracias.
Me gustaría que vengan a San Pedro, Buenos Aires, dice Federico Marroco. ¿Será posible? ¿Cómo puedo hacer para que vengan?
Hable con Mónica y César, están en esta radio, no nos invitaron nunca todavía.
Bueno. Gracias a Luz Jiménez, que vive en Mendoza y estudia en Neuquén, y a Martín Beltrame, que
sí. Sí.
Desde que leí por ahí que en el fin del mundo se vino a saber que la verdadera religión era la menos esperada y la con menos creyentes, no me puedo sacar eso de la cabeza. Estoy muy perturbado. Muchas gracias. Hasta luego.
Marina López Lotero dice, ¿el pelo tiene memoria? Ayer hablábamos de esto, ¿no? Yo me hacía la raya al medio, después me quedé pelada, y ahora que me está creciendo el pelo de nuevo, se me hace la raya al medio otra
vez.
Claro,
se te hace sola.
Me sale sola.
Porque el pelo tiene, hay como una memoria, sí, genética, por decirlo así. Por ejemplo, usted es ruliento, tiene
bien,
rulo.
Bien.
El pelo ya sabe que usted es ruliento.
Claro.
Y ya crece por la memoria que tiene el pelo.
Es buen tío.
José Nicolás.
¿Usted puede ver, si ve un pelado,
sí,
saber si es ruliento? Si el pelo que se le cayó era ondulado o lacio.
Es muy difícil.
No.
No, no.
Ya está.
No.
No. La respuesta es muy fácil. No.
No. El pelado lacio.
Pero qué bueno sería, ¿eh? Yo soy pelado, pero de pelo ondeado. Tuve pelo ondeado. ¿El pelado lacio qué?
No, me arrepentí, no, no.
No, ¿no?
Estuve pensándolo y... No, no. No era lo que iba a decir.
Sí, mejor, porque para pasar vergüenza.
Sí, no, mejor no.
José Nicolás.
¿Qué Nicolás?
José Nicolás. Dolina tuvo un sueño con usted. Le cuento. Usted estaba sentado en una silla de un club. Y tenía una camisa color salmón con los tres botones superiores desabrochados. Se esbozaba su peludo y bien definido pecho. Me miraba perversamente. Eso es todo. Le conté a mi novia, lo cual respondió horror. No sé cómo mirarlo. Les dejo un abrazo, José Nicolás. Firma.
Bueno, gracias. Gracias. ¿Podemos hacer una pausa?
Sí, por favor.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Luis María Peña, abogado tributarista, director de la DGI. Moratoria próxima a surgir.
Largar esta medida no condona ni deuda ni hay reducción de intereses. La deuda que tenía que ser pagada en tiempo y forma hasta el día 28 de febrero, esa se podrá pagar hasta 120 cuotas, es 10 años, lo cual no lo veo como un efecto recaudatorio.
¿Por qué dan tanta cuota?
Me parece una barbaridad. Tiene mucho que ver con lo que se da en llamar el cansancio del bueno. Se sacrificó y pagó los impuestos. Mientras que otros se financiaron a través de los impuestos.
Mónica y César están en Del Plata. Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores. Cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Para mí es una persona que cambió la tele.
Y el unitario pasó a tener una relevancia que antes no tenía.
Adrián Suar, ¿cómo estás?
¿Cómo están? ¿Y por qué esas cosas no me las decían personalmente que había cambiado?
¡Querido Fito!
¡Hey! Las pasiones empiezan y terminan. El amor tiene un tiro más largo, me parece, ¿no? Y no trae nada malo el amor.
Quiero sumarme a tantas voces de estímulo, de aliento y casi de agradecimiento a Claudio y a Bernarda por acercarse a este mundo fascinante de la radio. We'll be right back.
Desde abril, vos también vas a poder participar del nuevo programa de Bernarda y Claudio. Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente, Claudio Villarruel y vos.
Detrás de lo que vemos.
Muy pronto, por Del Plata.
Claudio, te extraño en la pileta, por favor. Vayamos en zunga a algún lado.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Del Plata. Estamos en Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí, el jueves también, el viernes no, el lunes sí y el martes también, y así.
Mirá qué lindo, ¿eh?
Sí, che, nos regalaron algo muy lindo de México.
Qué divino.
Cartas criollas del gallo.
Digamos que es, bueno, los oyentes no están bien mirando, dirán que fantástico. Son unas cartas, una lotería, ¿eh?
La lotería criolla. Señores, hablaremos de una señora, ¿eh? De una señora muy hermosa, de una actriz, una cantante. Hortensia Schneider se llamaba, y fue muy famosa durante la época del Segundo Imperio en París, la época de Luis Napoleón, Napoleón III. Había nacido en abril de 1833. Era hija de un sastre. Parece que tuvo una infancia feliz, allí en el taller de su padre, donde hacía toda clase de gracias para los visitantes, que la obligaban a cantar a veces. Era hermosa. Cuando llegó a crecer, tuvo un rostro casi perfecto. Un cabello rubio tirando a rojo.
Ay, qué lindo.
No se ve cómo se puede tirar a rojo, pero está bien. Y un busto esplendoroso también. Sí. Fantástico. Su temperamento era osado y ardiente. Cuando tenía 15 años, su padre la llevó al taller de una modista con la esperanza de que siguiera la tradición familiar. Él era sastre y quería hacer de su hijo una modista. Parece que desde hacía siglos los Schneider se dedicaban a la confección y arreglo de todo tipo de ropas. Casa Schneider. Pero un día mejor todavía, le presentó en el negocio un muchacho bastante mayor que Hortensia, que era cajero en una tienda de armas. Se llamaba Jean. Y parece que, bueno, entre hilos, agujas y madejas, el cajero Jean se convirtió en el primer amante de Hortensia Schneider. Parece que le hacía muchos regalos a este tipo, ¿no? En un momento, faltándole dinero para completar el precio de algún regalo, echó mano a la caja del lugar para el cual trabajaba, por lo cual fue a parar a la cárcel y nunca más vio a Hortensia, que ni siquiera lo fue a visitar. Bueno, ¿por qué lo iba a ir a visitar? Ella alternaba las clases de modista con clases de música. Tenía una voz bastante buena. Y en Burdeos no había un teatro importante, pero por unos pocos francos podían asistir a una sociedad llamada La Tène, en donde había todo tipo de espectáculos. Y en aquella sociedad fomento sería, qué sé yo, Hortensia participó en muchas actividades, hizo todo tipo de papeles teatrales en distintos géneros, vodevil, ópera cómica, melodrama, empezó a bailar un poco, qué sé yo. Un día la contrataron para ir a la capital con una compañía, ¿no? Y llegó a París, era 1855, y quedó deslumbrada, ay, ay, ay. A los pocos días, un amigo llamado Bertelier le presentó al músico Jacques Offenbach. Vamos a detenernos, si usted me permite, por un ratito en Jacques Offenbach. En realidad, no se llamaba así. Se llamaba Jacob Eberst. Había nacido en Colonia. Muy joven había emigrado a Francia. No tocaba bien el violonchelo y había logrado que lo aceptaran en el conservatorio por un acomodo con Cherubini, que era el director del conservatorio. Offenbach tenía mucha facilidad para crear melodías, era también muy divertido tocando el instrumento, imitaba a las gallinas, qué sé yo. Se divertía tocando las partituras de un modo extraño. Por ahí tocaba unas notas sí y otras no. Y eso le divertía mucho a los compañeros músicos, ¿no?
Sí, es difícil.
Sí, es muy difícil. Claro. Bueno, formaba parte de la orquesta de la Ópera Comique y ahí empezaron a conocerse sus composiciones que eran basecitos,
sentimentales.
Era capaz de componer en cualquier momento y circunstancia, Offenbach. Sus amigos dicen que lo hacía incluso en medio de un baile, en su casa, en un rincón. Acá dice que era muy friolento, lo que no tiene nada que ver con su facilidad para la composición, pero no importa. Andaba siempre envuelto en abrigos de piel, salía a la calle con frazadas, qué sé yo. Un día se le incendió la casa a Offenbach.
Y por ahí por las estufas.
Sí, le pasa lo friolento, sí.
En una casa que había comprado con enormes sacrificios, e intentó salvar el piano y lo tiró por la ventana. Acción que, según sus propias palabras, lo destruyó de forma patética.
Sí, sí. Es muy raro que sobre...
Luego tomó una silla, se sentó en el jardín y tranquilamente presenció el espectáculo de la casa devorada por las llamas. Bueno, pero volvamos al encuentro de Hortensia Schneider con Jacques Offenbach. Parece que el compositor, cuando la vio, le tiró una partitura cualquiera con desdén y le pidió que la descifrara. La muchacha medio temblorosa empezó a cantar y Offenbach quedó fascinado y la contrató. A partir de ese momento, Hortense Schneider y Jacques Offenbach formaron un binomio muy exitoso en el Teatro de París. Al mismo tiempo ella empezó con aventuras amorosas, pero no con Offenbach. Se convirtió en favorita del duque de Gramont, era el dandy más encantador de París, era el arquetipo de la época, ¿no? Rey de los restaurantes, iba a la Maison Doré o al Tortoné, ¿no? Al de acá.
Sí, al de allá.
Al de Francia. Era socio del Jockey Club, pero no al de acá, no al de París. Bueno, a los 25 años ya de tanto andar por fiestas y francachelas, me estoy hablando del duque de Gramont, ya estaba medio desgastado, ¿no? Era famoso por sus duelos, se batía siempre a duelo. El tipo, por ejemplo, era ateo, pero un día se batió con uno que había injuriado a la Virgen y después dijo que no lo había hecho por creyente, sino porque no podía soportar que insultaran a una mujer. Ese era el conde de Gramont. Hortensia estaba muy enamorada del duque, en realidad, de Gramont, y tuvo con él un hijo que resultó ser un desastre, ¿no? Profesaba todos los vicios, se había hecho chorro. Bueno, como si este no fuera además un vicio. Por ahí se enfermó el duque de Gramont. Le agarró una fulería, tuberculosis, qué sé yo. Viajó a Egipto para mejorar su condición en aquel clima. No pudo y murió en París, triste y melancólico, a los 30 años de edad. Se murió y le dejó todo a Hortensia. Ella se olvidó de todos sus contratos y dice, ya dejo mi carrera, ¿para qué? Con toda la guita que tengo. Offenbach, a quien lo había dejado ahí, con amistad nada más, nunca había sido el amante, ¿no? Claro, se desesperó porque él quería que la mina cantara con él. Offenbach nunca había querido sumarse a la lista de amantes. Él decía que Hortensia hacía demasiado ruido y resultaba demasiado espectacular, pero nunca aclaró el significado de estas palabras. Él la trataba afectuosamente, con cierta autoridad paterna y nada más. A mí me parece que ella no le daba bolilla, que ese era el asunto. Disculpe que se lo diga aquí. Un día, retirada Hortensia en Burdeos, recibió un telegrama de Offenbach en que le invitaba a participar en una de sus obras. Y así se creó la bella Elena, que luego dio la vuelta al mundo, y todas las óperas cómicas, ¿no?, de Offenbach, interpretadas por Hortensia, recorrieron el mundo, fueron muy exitosas. La más famosa es La Gran Duquesa de Gerolstein, que era, coincidió con la Exposición Mundial de París. Fue una exposición mundial que reunió a las personalidades más célebres del mundo, las más importantes. Cuando usted era importante, tenía que ir a la Exposición Internacional de 1867. Uh-huh. Allí fue el Khedive de Egipto, los emperadores de Rusia, de Rumania, fueron todos. Respecto de la Gran Duquesa de Gerolstein, la opereta, ¿no? El reinado de Gerolstein no existió nunca, sino la imaginación de sus autores. El autor era Eugenio Sue, el de los Misterios de París. Bueno, no importa. Ahí en esa obra aparece el miedo a la guerra que se aproximaba pronto. En 1870 se desató la guerra franco-prusiana, etcétera, etcétera. Era una farsa militar cortesana, una porquería, me imagino. El zar Alejandro II de Rusia se había hecho reservar un palco para ver la gran duquesa de Gerolstein. Se cuenta que durante sus días en París, por ahí desapareció repentinamente de una cena. Lo buscaron por todas partes. Por ahí pensaron que lo habían raptado los patriotas polacos, que siempre andan por ahí raptando zares de Rusia. Pronto se averiguó que su majestad imperial se había hecho llevar al hotelito que tenía, el Petit Hotel sería, ¿no?, que tenía Hortensia en la calle Saint-Denis, y que allí pasaba las noches en lugar del palacio que le habían asignado para ir a la exposición. También visitaron a Hortensia el duque Constantino, el rey Luis I de Portugal, el príncipe de Gales, el conde de Flandes, el marajá de Capurtala.
Pero señor...
Estoy agregando.
Sí.
Y la ministra, bueno, los tiranizaba un poco a todos con sus caprichos. Las crónicas dicen que pasaron con el zar de Rusia por el hotelito, además del zar de Rusia, pasaron por ese hotelito y compartieron el lecho, el pomposo lecho de aquella mujer. Anote, tres emperadores.
Señor.
Siete reyes.
No será demasiado.
Un virrey. Nueve grandes duques. Dos archiduques.
Sí.
22 príncipes.
Sí.
Y una cantidad indeterminada de personas particulares.
Envido.
No bajemos el nivel.
De todos estos macanudos, el único que estableció con ella una relación más o menos duradera fue el quedive de Egipto, Ismail Bey.
Uh-huh.
Bey era medio verdoso de piel, como este que habla. Rechoncho y vivaracho. Bueno, era un enamorado de París y devoto de Hortensia. Caprichoso, como ven que vive, y despilfarraba el dinero a cuatro manos. Un día, mientras descansaba en un balneario de Vichy, estaba aburrido el que vive de Egipto, y mandó un telegrama a la policía francesa, donde tenía amigos, naturalmente. Dice, por favor, mándenme a Schneider. Firmado, el que vive de Egipto. Y los tipos de la cara estarían ahí en el departamento de la policía, el Quai d'Orsay, qué sé yo, d'Orsay. Allí los funcionarios pensaban que era un tipo que se llamaba, un industrial llamado Schneider, director y fabricante de la industria pesada de la guerra.
Oh.
Y pensaron que el que vive de Egipto iba a cruzar un pedido importante de armas. Y lo mandaron a buscar al tipo, se llamaba Henry Schneider, y lo mandaron al balneario. Y fue allá el tipo, imagínese, el fabricante,
claro, sí.
Con una valija, lo encontró al bajar, al el que vive, ¿no? Le abrió la puerta con una toalla en la cintura. Soy Schneider, dice el tipo. Ya dice que no prosperó la reunión. Bueno. Llegó la guerra de 1870, que arrasó con el Segundo Imperio. Y no solo con el Segundo Imperio, sino que le arruinó todo el tema de su carrera a Offenbach. Se arruinó también la carrera de Hortensia Schneider. Los tiempos cambiaron, ella se retiró de la vida pública y, cosa curiosa, se casó con un falso conde italiano, un goruta que la iba de conde, un gigoló de ojos almendrados, al que al final lo abandonó en Florencia cuando se dio cuenta que el Tano se había casado con ella solamente por la guita. En cuanto a Offenbach, lo último que musicalizó fueron los famosos, los cuentos de Hoffmann, ¿no? Que todos ustedes conocen. Murió en 1880, atacado por la gota. Y fíjate, qué interesante este episodio. Hortensia llegó corriendo para preguntar por la salud del maestro y encontró al portero llorando. Y el portero le dijo, Monsieur Offenbach ha fallecido sin sufrir, casi sin darse cuenta. Y ella le contestó, ¿qué sorpresa tendrá cuando se entere? Y no se presentó nunca más, se fue, ¿no? El hijo que había tenido con el conde, el duque de Gramont, murió joven. Ella se fue a vivir al departamento de la madre, se dedicó a obras benéficas. Murió ya cerca de nuestros días, el 19 de mayo de 1920, a los 86 años. Y esta es la historia de esta falsa condesa y falsa princesa, enamorada de duques, archiduques, marqueses, condes y personas de toda índole, ¿no? A mí me gusta, para dedicar esta charla, ella misma y también el bueno de Offenbach. Offenbach, que fue el único que no se anotó en esta numerosa bola de aristócrata. ¿No? Hacía una música encantadora. Encantadora, ¿no? Algunos lo acusan de hacer una música...
Nunca escuché nada.
Paciente, ¿no? Pero está bien. La música
está bien, ¿no? Está bien compuesta, está bien arreglada.
Es correcta. No tiene nada que ver con la mala música. Por ahí hay gente que prefiere algunas complejidades. Pero está muy bien, está muy bien, está muy bien. Entonces le dedicamos esta charla a Offenbach y al querido de Egipto, ¿no? Que estaba ahí en el balneario esperando la mina y le cayó tipo de todo un armas. Señor Schneider dispuesto a venderle armas. El que dijo, no quería, no quiero armas, estoy esperando una mina, dijo. Bueno, fuimos al discotecario.
Sí.
Al discotecario y...
Le dio algo de Offenbach.
Bueno, claro, no, sería no sencillo tenía, programar.
No tenía, así. No tenía, me dijo, mire, no tengo.
Bueno, pero...
¿Y qué le dio? ¿Algo vinculado a al derrotero de esta muchacha?
No, me dijo lo siguiente, dice, mire, la historia de esa muchacha no es nada comparada con mi hermana.
Bueno.
El discotecario. Mi hermana dice... El día que se levanta mal, seduce a 5 tipos.
Bueno, señor.
En un día flojo. Dijo así. Sí, señor.
Pero es una trituradora de hombres.
Así le llaman.
Bueno.
Efectivamente.
Bueno, pero
esta mujer, le digo, sedujo...
Reyes, príncipes...
Y dice, mi hermana, sin ir más lejos, sedujo... A un tipo, dice, que es el bufetero del Hospital Pirovano.
No es lo
que
mismo.
Conoce muchos médicos.
Bueno, está bien.
Y una vez le dio la mano a Sergio Maravilla Martín.
¿Pero qué tiene
con
que ver
eso? Le digo todo, me dice el tipo y se queda mirándome.
Es poco igual, no es mucho.
Eso le dije yo. Sí. ¿Y para qué?
Se puso yo.
Sacó una lista, lista de amantes de mi hermana.
¿Y qué lleva la estadística?
Alfabética. Aguero Carlos. Colectivero. Y me dice. Los muñecos que se volteó mi hermana.
¡Qué forma también!
Y sacó del bolsillo de atrás un disco. Y dice, mire.
¿Qué?
¿Sabe cómo se llama este vals?
¿Cómo?
Que parece compuesto por Offenbach, pero no. Se llama Muñecos. Y lo va a cantar Ruth Ataguile.
La hermana del discotecario.
La hermana del discotecario, efectivamente. Y esta música también es sentimental, pero está muy bien. Escuchemos. Muñecos.
Del viejo viñol, héroes de mi niñez, el hada, el guerrero, la dama, el traidor, mis amigos de ayer, muñecos que cantan y saben bailar y hablan a veces de amor, y a veces su corazón se deshace de tanto llorar. El tiempo al compás, en destino fugaz, reír. lloramos de amor tras de la felicidad. Los hombres muñecos son quienes hacen la fatalidad.
Era Ruta Taguil en La Venganza Será Terrible, Muñecos.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Ayer la Cámara de Casación Penal revocó una sentencia donde se había condenado a los responsables del crimen de Jano Fernández. Jorge Fernández.
Yo estoy enojado con la justicia. Lo dejan libre a Jorge Berger, no quiero ni cadena perpetua, quiero de cumplimiento efectivo.
Matías Morlat logró que la justicia le dio la derecha.
Lo que le ocurre a mi cliente de estar ahí y se bajan estos dos chacales asesinos que están muy bien presos y ojalá que se pudran en la cárcel y hacen ese crimen, Jorge Berger no lo pudo detener ni pudo hacer nada más de lo que hizo, que fue bajarse, observar y subirse al auto. Ni siquiera cuando sube el auto sabía que lo habían matado.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 1:10, temperatura en Buenos Aires 16 grados, humedad 74%. Se extendió el acuerdo de precios por 60 días más, así lo acordó el gobierno con los supermercadistas. Además, se lanzará la tarjeta Supercard y se dispuso la autorización de aumentos en ciertos productos. La nueva modalidad se sumará a los plásticos de los bancos y regirá desde el 1 de abril. YPF firmó un acuerdo con la compañía estadounidense para producir gas no convencional en Argentina. La petrolera de nuestro país selló un memorándum de entendimiento con el grupo norteamericano Dow Chemical Company. El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, desmintió la falta de provisiones en la base antártica de Orcadas. Negó que esa dotación esté en una presunta situación de emergencia no declarada.
Internacional.
Lula pidió que América Latina esté en el Consejo de Seguridad de la ONU. El expresidente brasileño afirmó que los países latinoamericanos de África, Alemania e India deben integrar ese organismo de Naciones Unidas, hasta ahora dominado por las 5 potencias nucleares. Cielo despejado en Buenos Aires, 16 grados la temperatura, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores. Cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Secretario de Seguridad, el doctor Sergio Berni. Declaraciones de la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, quien afirmó que el gobierno nacional no se hacían cargo de la seguridad y que con la metropolitana no daban abasto.
Le diría a la vicejefa de la Ciudad de Buenos Aires que está mal informada y no habla con su ministro. Hemos puesto más de 1.500 efectivos, casi la mitad de lo que tiene la metropolitana. Además, tendría que leer la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que dice que la seguridad pública es un deber propio e irrenunciable del Ejecutivo. Si hay alguien que es campeón en desentenderse de los problemas, es Macri. No nos extrañan las declaraciones esas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Del Plata en la calle Gorriti 5963. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mantenga la armonía familiar usted que se casó con un imbécil.
Pero señor, sí.
Todo gracias al Feng Shui.
Qué suerte.
El Feng Shui tiene tanta fortaleza que mantiene la armonía familiar en todas partes.
Bueno, está bien.
Acá dice, las posiciones de los... esto es la comida familiar, que es donde...
Ah, para la cena, dice usted.
No, la comida puede ser el almuerzo.
Bueno,
también.
Sí, bien. Perdón. Pero no es el Feng Shui para cualquier cosa.
La posición de los muebles, así como la ubicación de los integrantes de la familia,
sí,
tienen gran impacto en la vida de cada integrante del hogar. Muchas gracias. Hasta luego.
No.
Es importante que desde la mesa que se utilice para morfar, se pueda ver la puerta de entrada de su casa.
Pero si la puerta la tiene...
No importa. Desde la mesa que usted usa para morfar, se tiene que ver la puerta de entrada. ¿Por qué?
¿Por qué?
Por si viene alguno.
Bueno, no. El Feng Shui es otra cosa.
Porque señor, allí usted, si toca en el timbre, le dice a su mujer, anda a ver quién es. Y cogotea y ya cuando entró uno ya sabe usted quién es.
¿Y qué tiene el
a
Feng Shui?
A eso le llaman Feng Shui.
Señor,
o no, o estoy equivocado.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Especialista en Feng Shui.
¿El señor es chino?
Descendiente. Tercera generación. El Feng Shui es una ciencia milenaria. Donde se estudian distintos elementos que hacen que la energía fluya,
sí,
dentro del hogar, y hay una cantidad de consejos que yo les podría dar como especialista, por eso estoy aquí.
Y aquí están esos consejos.
Ah, bueno.
Me los dio el señor, me los mandó escritos en chino.
Primero, recién el señor hablaba de la mesa de los comensales.
Sí,
sí. Si la puerta de entrada está de espaldas a los comensales, hay una cierta intranquilidad durante la comida, dado que la puerta se puede abrir con la entrada de una presencia extraña.
Bueno, sí, pero... Discúlpeme, usted dice a las
espaldas... ¿Qué le dije?
No, ¿qué le dije qué?
A eso le llaman Feng Shui.
¿Hay qué sucede,
sí,
cuando nosotros estamos hablando? Por ejemplo, yo tengo mesa redonda.
La energía circular.
Eso es la peor energía que puede
no,
haber.
No, bueno, no, espere.
La va a perseguir la excomúnica por todo el viaje, señor.
Algunos están de espaldas a la puerta y otros de frente.
Qué risa.
Y sí.
Que no, y seguro, salvo que usted se siente como en las estampitas. Están todos los apóstoles del mismo lado.
Bueno. ¿Qué tiene para decir nuestro gurú fengshuístico?
¿Puedo decir algo?
Sí.
Sí.
Un detalle, y que es muy útil. Si debajo del plato ponen una suma de dinero... Supongamos...
¿Para usted?
No.
Debajo ¿cuánto del... tendría que ser?
No,
no que no, debajo, le, no, no le tiemble la mano.
Bueno, debajo del plato, entre 500 y 1000 pesos, entonces, quiere decir...
Se me levanta el plato.
Sí.
Se me vuelca la sopa, señor.
Quiere encima decir... viene con cambio, trabaja en el colectivo, me viene con moneda, con todo.
Quiere decir que ese alimento se va a multiplicar X veces.
Pero eso es el 2019. Eso es nueve. ¿Qué Feng Shui?
Eso es ciencia, señor. A eso le llamo ciencia.
Pero no es ciencia, no es nada. Eso es para los ñoquis del 29.
Lo mismo, también eso proviene del Feng Shui.
No proviene del Feng Shui.
Antes no había ñoquis del 29 y ahora sí. Que quiere decir que el mundo va avanzando hacia un pensamiento racional.
Pero si dijo que el Feng Shui es milenario.
¿Puedo dar otro consejo?
Sí.
Dormitorios, las camas tienen que dar los cabezales hacia el sur, no hacia el norte.
Pero discúlpeme, yo tengo la puerta al sur. Qué feo sonó eso. Pero Tengo, sí. La puerta al sur, ¿cómo voy a poner la cabeza?
Apoya la cabeza para la puerta.
Claro, ¿no? Apoya la cama en la puerta, con la cabeza en la puerta.
Y bueno, no se puede entrar, señor.
Porque el norte es un polo magnético y se magnetiza la cabeza.
Y anda por ahí con la cabeza magnetizada.
Y entonces vale poner la cama
cargada de energía.
La cama, por ejemplo, hacia el norte, pero uno se acuesta al revés. Sí, o es hacerle trampa
claro,
al feng shui.
No, eso. No, está bien acostarse.
Se puede hacer.
Cuando uno duerme, por ejemplo, con una persona que tiene poca confianza, por ahí duerme uno de la cabecera y otro de los pies, para que no haya confusión.
¿Qué confusión de qué?
Eso fue por mí.
La confusión puede ser mucho mayor, le digo, en esa posición.
Claro, fue con intención de iniciar algo, porque sí. ¿Quién?
No, señor, está compartiendo un lecho
bueno,
como podría
eso,
compartir.
Para que no haya ninguna confusión, yo duermo de la cabecera y usted de los pies.
Pero no
la
planeada.
Energía tiene que fluir por la casa.
Sí, fluir. Como un canal. Pero ¿a qué llama usted cuando hablamos?
Shui.
No. Energía, yo la quiero poner acá. Digo, la energía.
Por eso yo duermo uno de la cabecera y otro de los pies.
¿Cuál es el hecho tangible de la energía, señor? Porque me hablan de energía.
¿Puedo darle
dónde está?
Algunos secretos. Primero, hablamos del comedor. Las sillas tienen que estar en perfecto estado. ¿Por qué?
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque uno se sienta en la silla.
Claro. Bueno, sí.
Pero eso, digamos, como una medida normal de economía doméstica.
Bueno, claro, pero ¿qué tiene que ver el feng shui ahí? No tiene nada.
Si la silla está rota o averiada, quiere decir que nos estamos apoyando en una vida averiada y rota.
Discúlpeme, eso lo dice mi tía.
¿Su tía también es profesora de feng shui?
No, señor.
Mi tía notable, lo he dicho, una familia académica.
Mi tía es podóloga.
¡Oh! ¿Qué vendría a ser?
Pedicura, pero con título.
Lo tiene colgado ahí, ¿no?
No sé dónde lo tiene, pero...
Pero no, a mí me dijeron que un mueble roto
sí.
Es peor que un hueso roto.
¡No!
La energía tiene que fluir. Por eso no aconsejamos, por ejemplo, que los muebles sean demasiado angulados.
Tiene que ser redondo, todo redondo.
¿Cómo angulado?
Que no tenga ángulos rectos.
Ángulos rectos. Sino
más bien ángulos agudos.
Más bien redondeados. Que no
todo redondeado.
Todo redondo.
O sea,
se desperdicia mucho espacio.
Es curioso porque el mismo señor especialista en feng shui me acaba de decir que la mesa redonda es de lo peor que hay.
Yo.
Le doy otro consejo.
Usted también.
Ahora me doy cuenta.
¿De qué?
En este momento, de que lo mejor que hay es una mesa redonda. Tal como yo se lo dije, o me olvidé de decirle.
Sí.
Le doy un consejo. Es necesaria la presencia de plantas en los ambientes. Generan vida.
¿Todas las plantas generan vida? ¿O hay plantas que fomentan la excomúnica, la mala suerte, energía negativa, llamémosle así?
Tiene que haber plantas. La presencia de plantas quiere decir que la vida es propicia en los ambientes. Así que una planta en un dormitorio pone una planta, en otro dormitorio pone otra planta.
¿Qué planta? No. ¿Qué planta es la más conveniente?
Plantas de interiores.
Cuidado. Cuidado con el potus, lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, el potus se alimenta de la energía humana.
Sí, pero...
Crece en geriátrico, mire los consultorios de los dentistas llenos de potus.
Sí, y los dentistas, vio cómo son, no tienen energía.
Claro. No vio la
el
gente
otro
que
día
va
fui
dentista.
A lo del doctor Barragán, no tiene fuerza ni para sacar muela, me la tuve que sacar yo.
No. Cuando el potus crece bien, en ese lugar hay mala energía. La gente vive mal. Tira el potus. Veneno, potus veneno.
Epa.
Acá en la radio...
Vio que crece largo, de un tarrito de yogur.
Acá potus.
Sí, acá está lleno de potus.
Está lleno de potus. Yo entré...
No voy a decir en qué piso, pero... Hay uno...
En un piso que vos salís,
¿dónde
hay
crece?
Como un cañaveral de potus. Pero vos entrás y tenés que abrirte paso a golpe de machete.
Y sabe dónde crece. Usted sigue el rastro del potus y crece de un tarrito de yogur que lo tiene. No voy a decir quién lo tiene.
Un tarrito de yogur y ahí empezó y empieza a reproducirse como los conejos. Pero
sí.
Distinto. Y ahora está por todas partes.
Es como la batata.
Bueno. Le habrán dicho eso.
No, no, vio que la batata usted la pone, le pone los escarbadientes. Yo nunca hizo
crecer. No, nunca hice porque siempre supe esto que usted me va a decir. Pero dígamelo.
La batata usted la,
me olvidé.
La hace crecer, es muy fácil hacer crecer una batata.
Bueno, no es para cualquiera.
Hay gente que no.
Bueno, sí. Le pone los escarbadientes, hay una parte que permanece húmeda.
Yo
que le echa
una batata arriba del televisor.
Sí, claro.
Que me servía como soporte de la antena.
Claro, señor.
Ponía la antena de interiores, ¿sí?
Sí.
Y donde la fijaba en la batata.
¿Y veía bien?
No.
Le doy otro consejo, hablando de televisores. Artefactos electrónicos que no están en funcionamiento se sacan de la casa.
¿A dónde los llevo? ¿En el medio de la calle?
Se tiran.
Pero discúlpeme, en lavarropa yo no lavo ropa todo el tiempo.
No, pero él dice que están fuera
que
de servicio.
Que están fuera de... que son chatarra.
Ah, chatarra.
Se sacan de la casa.
Sin embargo, discúlpeme, pero yo guardo algunos...
Por
las dudas. Una licuadora, por ejemplo, que la uso de maceta. Que ya no anda más. O anda muy despacio. Una licuadora un poco sobona, ¿no? Entonces da vuelta, así vos le pones una banana adentro y da vuelta, así como una calecita.
La banana pasea, no sé.
Pasan las horas y la banana ahí.
Muerta de risa.
Es porque
no, la
yo le compré
tirar.
Un elevador pensando que tenía baja tensión.
Sí.
Pero bueno, ahora la uso de maceta.
No, la tiene que tirar.
Lo eléctrico incluye cables, transformadores, diodos, resistores, transistores, resistencias, capacitores.
Inspectores.
Todo acumula energía eléctrica.
Pero los profesionales vio las casas que arreglan controles remotos.
Ah, bueno, sí. ¿Cuánto vive un técnico?
Sí. Bueno, es joven.
35 años vive.
¿Pero cómo va a vivir?
35 años, vos ves pasar un cortejo.
Está arruinado.
¿Y quién es? Y es el muchacho que arreglaba todo ahí. ¿Qué pasó? Y llegó a los 25 años.
Son hombres de cobalto, son bombas neutrónicas. Están absorbiendo toda la energía que circundante. Otro tema. Nosotros en el Feng Shui...
¿Qué es,
nosotros que es un sindicato, lo suyo.
Cualquier ropa o indumentaria que no se use, por ejemplo, en los últimos 5 años, quiere decir que no la va a usar nunca más.
¿Por qué?
Porque por algo no la uso los últimos.
Yo tengo el vestido
años.
De novia.
Claro.
Tengo el vestido de novia guardado.
Hay yo que... tengo un smoking.
No.
Hay que lo usé una vez.
En el Martín Fierro.
En la entrega de los Martín
sí.
Fierro. Y ahora hasta que no me nominen de nuevo, estoy esperando.
En 5 años sin uso esa prenda ya no le pertenece más. En el mundo. Se tira.
¿Y dónde la pongo? En la esquina.
Sí, se regala. Alguien la va a usar. Y esa energía va a fluir. De esta manera no está fluyendo.
Ah, o sea, todo lo que usa fue por la ropa, por los electrónicos. Cualquier
hay
cosa
que tirar. Hay que tirar. Hay que, ¿saben cómo tienen que ser los ambientes? Despojados.
Pero usted se quiere llevar todo, discúlpeme. Me dice
una cosa así, le
que tire todo.
Minimalista.
Claro, en la habitación, un colchón y nada más.
Nada más. Sí, señor.
Nada
blanco.
Más.
Pero, color blanco.
¿Por qué blanco? Si,
porque, ¿qué color va a ser, señor?
La pureza. ¿Qué va a pintar ser, de negro? Un vampiro, ¿eh?
No, puede bueno. ser azul.
¡No!
Mi cuartito
sí,
azul.
Sí. No. ¡No! ¡No!
Colores claros para utilizar sí, la luz natural, la luz diurna.
La ventana abierta.
Pero no tengo ventana, señor.
El oxígeno. Nico. ¿Con qué respira?
Sí, entra el oxígeno, hay un ventiluz arriba.
¡Oh, guarda!
Es un murciélago.
Y señor, ¿qué quiere que haga? Vivo,
así le va a pasar como al tipo ese que arregla la licuadora.
Ahora, el Feng Shui. ¿Hay rituales
para...? ¿Puedo decir algo?
No paró de decir algo.
Cada objeto, yo estoy viendo su casa.
Sí.
Por ejemplo, tiene un cajón lleno de relojes que no usa.
¿Cómo? ¿Cómo ve? Yo vivo en Longchamps.
Lo dicho.
Lejos. ¿Cómo ve que yo tengo...?
Usted tiene la cantidad de cosas que no usa.
Tengo el reloj pulsera que recuerdo de la primera
comunión. ¿Puedo decirle algo?
Yo tengo muchos que gané en los parques de diversión.
Bueno. Ah,
porque
sí.
Porque vos ganás el reloj y al mes no anda más. ¿Por qué será? Y yo volví al parque de diversiones a reclamar.
Tampoco anda más el parque.
Le digo, y no estaba el parque de diversiones.
Y no, no anda más.
Le digo,
no.
¿Y el parque de diversiones que había acá? Le pregunto a un tipo que estaba en la esquina. Me dice, no sé. Y le digo, ¿qué pasa? Le digo, porque yo me gané un premio, emboque en el agujero tiene premio, decía.
Sí.
Y agarré, que se lo emboqué, me saqué este reloj y no anda. Bueno, para no importa, estoy haciendo un... ¿Qué pasa, señor?
Y no, el parque de diversión deja de funcionar cuando los relojes también.
¿Pero qué, lo tengo que tirar ese reloj o tengo que buscar todavía al parque de diversiones? Hollywood Park.
¿Le puedo explicar una cosa? Cada objeto, por insignificante que sea,
¿sí?,
requiere atención. Supongamos que usted tiene 30 relojes.
Bueno, 30 no
iba
sé.
Todas que, las noches el señor.
Que no usa.
Sí.
Esos relojes demandaron y demandarán, aunque sea pequeña atención. 30 relojes, 20 pares de medias, 4 televisores.
No tengo todo eso, señor.
Finalmente usted termina desperdigando la energía en objetos que no funcionan, que no le sirven. Tírelos.
Pero no de...
¿qué energía? Sus bienes,
pero
claro,
espere.
Es más fácil que un rico entre al... que no
el agujero de una aguja.
Tenebre en la aguja por el ojo de la cerradura.
Bueno, sí.
Más o menos así la frase, pero...
Ahora,
usted es un esclavo. ¿Sabe lo que tiene que tener? Un calzoncillo.
Sí.
Una medias.
Sí.
Blanco. Una zap...
¿Por qué blanco?
Claridad, señor.
Para que entre la luz, para que fluya la energía.
¿Por dónde va a entrar la luz, señora? Un calzoncillo.
Todo lo que tiene material lo ata. La casa tiene que estar vacía. Un colchón.
Está bastante vacía mi casa. Me falta de todo, señor, le digo.
Y por eso le va bien.
¿Usted vive de manera despojada también?
Yo tengo, no tengo muebles, primero. Los platos los deposito en el piso.
Los depósitos los apoyan.
No tiene vasos, el señor. No tiene vasos.
Ay, ¿cómo abre, toma el agua?
Abre sí. La canilla y pone la trompa ahí y se pone medio visco. Que el otro día abrió la puerta y entró un golpe de aire y lo agarró cuando estaba tomando agua de la canilla y lo tuvimos que llevar al oculista porque quedó medio visco. Entramos, me dice el oculista, usted no estuvo tomando agua de la canilla.
El señor está despreciando...
Basta de lo material.
A la energía fundamental, que es la de la providencia, de la naturaleza, que le dice, tomá, tomá,
llevá. Nosotros somos como el Mahatma Gandhi, señor.
El Mahatma Gandhi dice otra cosa. Señor. No tenía feng shui.
Arranca el día. Fuera los teléfonos, celulares, todo, afuera.
Eso, aparatos del
horno. Usted está durmiendo y al lado tiene un aparato que está emitiendo ondas magnéticas al cerebro directamente.
¿Por qué al cerebro?
Hicieron una experiencia el otro día que pusieron un huevo entre dos celulares.
¿Y qué pasó?
Y al cabo de algunas horas se cocinó el huevo.
Claro. ¿Cómo se va a cocinar un huevo?
Sí, señor. Así que calculá.
La gente agarra...
¿Cómo estaríamos? Yo llevo el celular en el bolsillo.
La gente...
Bueno, ahí tenés.
Usted pone el celular en la mesa de luz a 30 centímetros del cerebro. Todo el tiempo invadido el cerebro por ondas electromagnéticas.
Pero
el celular lo tiene que tirar cuando llega a su casa.
Se te llena el cerebro de mensajes.
¿Cómo le van a ir directamente?
De mensajes de texto se te llena.
¿Que le van directamente los mensajes de texto a la cabeza?
Sí, te agarra la cabeza y te agarra todos los mensajes de texto.
¿Sabe lo que tiene que haber en la habitación?
Me dijo todo blanco, nada. No, que no
tiene... ¡Nada! ¡Nada!
Bueno, está bien.
Es para descansar la habitación.
Bueno, usted úsela así.
No se puede mirar televisión, no puede ver artefactos eléctricos, no puede ver nada.
Paso tipo 6.
¿Qué?
Un mensaje de texto que se me quedó.
Le digo bueno, cómo es la rutina. Llega a su casa,
sí.
Se saca el calzado en la puerta.
Como los japoneses.
Claro. Entra con medias. ¿Qué está malo bien. Puede haber en su casa que necesita suelas de goma? Listo, medias.
Hace frío en mi casa, ¿eh?
Bueno, llega a la cocina, pantalón y camisa. Afuera, la energía de la oficina, de queda en paños menores. ¿Qué necesita? ¿Quién necesita impresionar en su casa? A nadie.
Usted porque no vive en mi casa. O sea, llego en calzoncillos a la
cocina. Y deambula por la casa cómodo, descalzo y bueno, con lo mínimo indispensable para mantener la energía.
¿Y en qué usa toda la energía después? Porque usted viene acumulando tanto. ¿Cómo la usa después?
Centros de artes marciales, taekwondo, karate do.
Usinas.
¿Perdón? Kung fu.
Usinas.
¿Usinas? Usted dice que hay ciudades que se iluminan con la energía.
Con gente que dona una hora de energía. Van todos a agarrar unos cables pelados que hay ahí. Y nada de petróleo ni nada.
Es energía limpia.
Energía, sí. Sí, señor. No contaminante.
Bueno, la verdad es que...
Le doy un consejo, además. Los alimentos tienen que generarlos usted mismo. Vegetales, animales...
No tengo tiempo. Trabajo 14 horas en la cabina
una
de peaje.
Una planta no necesita nada. Solamente tierra.
Sol. Sí, sol. Pero no me puedo comer al potus. Ni a ninguna otra vegetal.
Basta que de depredación, señor.
¿Y usted qué come?
Yo no como nada que tenga cara.
Claro.
Bueno, está bien. El señor es vegetariano.
Soy, ahora soy
algunos...
vegano soy.
Ah, es vegano.
Ni siquiera huevos le como.
No, está bien, yo no le dije nada.
Mi señora,
sí.
Es una santa mujer,
sí. Sí.
Sabiendo que yo no comía nada que tuviera cara, empezó a pintarle caras a los huevos. Para que yo no comiera tampoco huevos.
Ah, porque usted era ovolacto vegetariano.
Yo era ovolacto vegetariano y me comía 20 huevos por día, me comía.
Sí.
Los cocinaba con el celular. Y ella me empezó a pintar caritas en los huevos.
Claro.
Cuando yo no me daba cuenta. Iba a la heladera y... Y entonces yo los comí más ya.
Ah, solo por la carita, o sea que...
Porque yo ya había dicho, yo soy esclavo de mis palabras. Claro. Ya había dicho que no comía nada que tuviera cara.
Pero
no
si mañana le pone carita...
Le dije Cora, porque se llama Cora.
Sí.
No como nada que tenga cara.
Hay mil alimentos sin depredar la naturaleza que son muy buenos para la salud, sí. Y mejorables.
Como el perejil, y... ponele.
Bueno, pero no puede vivir a perejil.
Vegetales, legumbres...
Brócoli, berenjena...
Sí, bueno, pero todo eso son vegetales...
Mejillones...
¿Mejillones no tienen cara?
No,
no.
Hasta ahora no.
Yo los miro siempre a ver... si tuviera un atisbo de cara, no me lo como.
Una pero masa de carne...
Si usted me explica dónde está la cara...
Muy difícil que miren, que tengan ojos, no, el mejillón es ciego, no tiene nada.
Bueno, pero no tiene nada que ver con lo vegetariano, bueno. El mejillón,
bueno,
señor.
No hay que ser tampoco...
File de merluza, no tiene cara.
No, déjalo ver, la merluza, tuvo cara.
Le tienen que cortar la cabeza.
Claro. Bueno, sí. La vaca también le viene sin cabeza.
No,
señor.
No empieces a hacer el chistón. Bueno.
Pero sí, el chorraco. Le corta la cabeza a la merluza.
Mire la hora que es.
¿Qué hora es?
No sé.
Sí, ese es más bien tarde.
Es
no
la
tanto.
Hora del programa de Tom Lupo.
Sí, no, Tom Lupo ya terminó.
Ya sé, pero no importa. Señores, vamos a hacer una breve pausa y luego comienza el baile. Los bailes populares,
sí.
De Radio del Plata.
Ahora, este auditorio no pasa ni la primera ley del Feng Shui.
No, es cierto. La energía...
Toda esta gente da espalda a la puerta, o sea,
muchos celulares.
Están llegando a la puerta y dándole la espalda a nosotros.
Bueno, yo les digo. La energía no, nos viene todo a nosotros, nos chupamos la energía.
Sí, yo llego a mi casa.
No se duerme más.
Hacemos no me duermo. Atraigo alfileres.
Con esta misma energía le pido una pausa.
¡Pausa!
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Se estrena en el Teatro San Martín, final de partida, esta obra de Samuel Betke, que tiene en la dirección y en la actuación nada menos que Alfredo Alcón.
Una obra que yo estoy enamorado de. Estrenamos el Teatro Andamio de Alejandra Boero con esta obra que también dirigía yo. Yo estaba en España haciendo el público de Lorca y un compañero me dijo, mañana te voy a traer a ti una cosa que a ti te va a volver loco. Dije, ¿qué vas a traer? No, mañana lo verás. Y me trajo final de partida que yo no había leído. La leí ese mismo día como 10 veces. Por eso no quise que nadie me dijera cómo había que hacerla. Es como cuando te enamorás, no le consultás a tus amigos. Déjame que yo viva esto que me pasa con esta obra.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Hola, soy Claudio Villarruel.
Hola, soy Bernarda Llorín.
Desde abril vamos a estar todos los mediodías en Del Plata.
Porque detrás de lo que vemos
hay más información,
hay otros protagonistas,
hay mucho humor,
hay distintas realidades y menos apariencias.
Y sobre todo, estás vos.
En abril arranca Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Un programa con Bernarda Llorente, Claudio Villarruel y vos.
Con 360 TV, la televisión digital se acerca mucho más a vos. Porque desde ahora nos podés ver en el canal 2504 de la televisión digital abierta, en el canal 10 de Telecentro HD y en el canal 728 de DirecTV. Prendete a la televisión digital con 360 TV. Más mirás, más te ves.
¡Hey, gente! Real y Loli en París. En exclusivo, la pareja nos confiesa, estamos buscando un bebé intensamente. Festejaron su primer año juntos en la ciudad del amor. Jorge revela detalles de esta pasión y asegura que se casan apenas salga su divorcio. Francisco, el Papa de la Esperanza. En su primera semana de trabajo en el Vaticano afirma, tenemos que vivir la fe con un corazón joven. ¡Hay revancha! Sebastián Ortega e Ivana Figueiras pasaron juntos el fin de semana y buscan reconciliarse. ¡Gente!
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Llama ahora al 0810-222-2444 y consulta con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana y sumate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia.
Pero estuve en el Tortoni, los mozos sacando fotos con el celular. ¿Cómo ha cambiado ese lugar, eh? Dice Carlos, Fernando, de Trelew, Franco también.
Usted tiene ahí, sí, tome.
¿Qué están haciendo?
Tome, acá tiene más mensaje usted. Un saludo para Gustavo Ramis y Tabaré, dice Eugenio Celiana de Montevideo. Bien.
Vine con una chica a la que me quiero levantar, dice Sebastián. ¿Me darías un consejo para que caiga rendida?
Más que consejo, está, digamos...
Váyase.
Pidiendo el trámite.
Lo primero. Sí. Estoy aquí presenciando este maravilloso programa y aprovechando para mandar saludos a mi pequeño Dugan, pueblo de 1000 personas. Saludos de Antonella. ¿Dónde está Antonella? Antonella...
Allá, mire, allá en la oscuridad.
Dugan se ha quedado solo. Bien.
Somos Erika y Máximo, vinimos de Rosario a verlos y le dejan un saludo especial a Gillespie, porque son oyentes de Burundanga también.
Ah, mire que bien.
El programa de Guile.
Nacional.
No... Nacional Rock, 19 horas.
93.7 bueno, FM. Sí. Bueno, muy bien. Lamentamos informarle, Dolina, que somos un trío de terroristas orientales,
sí,
procedentes del departamento de 33, y a menos que acepte sacarse una foto con nosotros, será secuestrado.
Acepto.
A la República del Uruguay. Adrián Camilo.
Muy bien, mándele besos, dice. Es una tinta con brillantina, me cuesta leer, ¿eh? A la Chechu. A la Chechu, que hoy es el cumpleaños.
¿A dónde está la Chechu?
Te quiero mucho y
hola, Chechu.
Un adjetivo no radial.
¡Epa!
¡Feliz cumpleaños!
De parte de tu hermana, imagínense el adjetivo. Daniela Contreras, si pone una carita.
Este obsequio es para ti.
Sí.
¿Le va a dedicar una canción a la compañera?
Sí, claro.
Bueno, muy bien. El sordo, muy bien.
Bueno, también están Tomás y Sol, que vienen de La Plata, que quieren que vayamos nuevamente para allá.
Y todo así.
Y todo
bueno,
así.
Hay una cantidad de pedidos para el maestro. Bueno, no sé si estamos en condiciones de...
Empieza, es acá, esta es la carpeta de
¿por dónde es?
Bueno. Para el maestro.
Vamos directamente.
Está muy desordenada la carpeta. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Me acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, le piden mala suerte.
La suerte es lindo, después por ahí lo canto, pero ya que hay orientales, vamos a cantar una canción de Alberto Mastra.
Uh-huh.
¿Cuál quiere? Se me ocurren dos. No la quiero más, que es muy triste, o Miriñaque.
Miriñaque.
Miriñaque. Es muy difícil.
Vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910, cuando las damas se vestían de miriñaque y se cubrían desde el rostro hasta los pies. Cuando mi viejo se dejaba la patilla, cuando el bigote daba corte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencilla, el cuello alto y la corbata de plastrón. ¿Dónde están, dónde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recedo, la tabla del rosario, tabuada, ¿dónde están que lo llevó? Tiempo de ayer que fue llorando y se perdió. Lo mismo que el suizo, lo mismo que el perro. ¿Dónde estarán? Te cantarán, te llorarán igual que yo. Cuando los novios se sentaban a 3 metros y era el fonógrafo la moda antes del dial, cuando el Victoria se paseaba por el centro y había una línea solamente de tranquay, y aunque parezca una comedia lo que siento y me critiquen por ser como yo soy, honestamente yo me quedo con mi tiempo, aunque me obliguen a vivir al ritmo de hoy. ¿Dónde están, dónde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está mi barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tabla del rosarino, la tabuada, ¿dónde están que lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el suizo, lo mismo que el perno. ¿Dónde estarán? Te cantarán, te llorarán igual que yo.
¡Uy! ¡Qué bien! ¡Qué lindo que es eso!
Le piden, yo no sé qué me han hecho tus ojos. Bueno, Mariana le pide también, eso.
Yo no sé si es cariño el que siento. Yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, son luces de ilusión, que alumbra la pasión, que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel de un alma que al querer comprenecí. Tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Lucía pide Eclipse de Mar. Eclipse de Mar.
Bueno, voy a ver si me acuerdo.
Dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que ha pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna anticida, que un golpe de estado ha triunfado y la luna y movidas así. Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata del ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisturí. Hoy amor, como siempre, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, en el diario no hablaban de ti, ni de mí. Voy a morir igual que ayer, como siempre. En el diario no hablaba de ti, en el diario no hablaba de ti, en el diario no hablaba de ti, ni de mí. Voy a morir como siempre. En el diario no hablaba de ti, en el diario.
Unidos, muy importante, sí. Realmente. Piden Mano a Mano, de Gardel.
¿Qué más?
Milonga Lunfarda, de
¿qué
Romero.
Más? Siga, siga, más.
Tortazos.
Más.
Mala Suerte.
Más. Elijamos, que hay tantos pedidos.
Estudie para Vigilante.
Esto sería... ¿Usted se acuerda cómo era?
Hace mucho.
Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante, no dejen que se le canse esta única oportunidad. Estudie pa' vigilante, estudie pa' vigilante, anótese cuanto antes y póngase a vigilante.
Claro. Un mensaje de la Escuela de Policía Juan Bucetich.
Titito, que eres tu vendetta.
Bien, ¿va a hacer algo con trompeta?
Sí, sí,
algo que la musical, trompeta, me refiero.
Que la tiene ahí.
Por favor, están trayendo en este momento la trompeta en un almohadón de pana.
Acá hay un oyente que había pedido de Mana y Love.
Yo no la sé.
Yo tampoco. Y bueno,
tenemos que platicar.
Si piden cosas que no pueden hacer.
¿Es
que
esto no lo hace? Tóquela, a ver. Tenemos que platicar, pero está buena, dale. Ya la vamos a sacar, ya la vamos a sacar.
Sí, sí.
Bueno, hagamos una de ellas que...
¿Qué quiere hacer? Bueno, habían pedido hacer Insensatez, pero bueno, la podemos hacer hoy.
Voy a sacar el saxo, que tengo guardado acá, mira. ¿En qué tono?
En do menor.
Bueno. Thank you.
Maestro, debemos irnos, ya viene tiempo de show.
Carla la italiana.
Carla la italiana, ¿se acuerda? Sin amigos. Una noche inolvidable.
Yo pensé que era una nueva versión de Carla la italiana que empezaba.
No, no vamos a cantar Carla la italiana, es una porquería, pero.
Sí, sí.
Vamos a ver.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban tu nostalgia del mar. Entonces yo te quería como a mí. A la gente le damos besos justamente como debes imaginar. Entonces yo te quería como amigo. ¿Me entendés lo que te digo? Cala la italiana, cala la italiana, cala la italiana.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 3 minutos. Temperatura en Buenos Aires 15 grados. Humedad 87%. Cristina Fernández pidió que el crecimiento llegue a todos. La presidenta afirmó que la libertad es tan importante como la igualdad durante la inauguración de la nueva Terminal B del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Esta Argentina crece en aeropuertos porque hay gente que quiere viajar y gente que quiere conocer a Argentina, sostuvo la jefa de Estado. Julio De Vido reclamó ser consecuente con las convicciones y pelear por una idea. En un acto en la Casa Rosada, el ministro de Planificación Federal dijo que la lealtad declamada no sirve para nada. El funcionario criticó además, y sin hacer mención a nadie, a quienes se fotografían con el que calificó como el peor detractor del modelo. La embajadora de Sudáfrica, hija de Nelson Mandela, visitó la legislatura porteña. Fue recibida por el vicepresidente primero del cuerpo, el diputado del bloque del PRO, Cristian Ritondo. La Mini, hija del premio Nobel de la Paz y expresidente sudafricano, recorrió el recinto de sesiones y el escritorio que ocupó Eva Duarte de Perón en el edificio legislativo.
Deportes.
Fútbol, River jugará en Catamarca con Estudiantes de Caseros el 24 de abril por la Copa Argentina. Ese mismo día se enfrentarán Central Córdoba All Boys en cancha de Almagro y Racing Club Tristán Suárez en San Juan. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 15 grados, humedad 87%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
¿Quién es?
Operación técnica Juan Sala, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Con la mejor música. Que vengan más.